Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Twitter, @reactividades.
@reactividades.
Y desde el archivo de Radioactividades nos vamos a 1992. Allí, en Radio Caro, en CX16, Raúl Barbero, en su programa, en el ciclo especial de los 70 años de la radio, La Vuelta al Dial en 70 años, uno de esos días, vinculado al año 1966, el programa especial tenía que ver con Julia Amoretti. Así que el diálogo ahora es para hablar sobre historias de radio de Julia Amoretti, en esto de tener presente a Raúl y su ciclo en Carve.
Se agolpan los recuerdos en la mente de todo
el mundo. El refresco siempre oportuno.
Julio es Suárez, pelo duro.
En Radioactividades, La Vuelta al Dial en 70 años. Programa emitido por Radio Carve con motivo del 70º aniversario de la radio en Uruguay.
Boletín extra del siglo XX. El mundo en 1966. Primero de enero. La soleada California ha dado lugar a un nuevo brote. La generación hippie. Con sus ropas sencillas y sus cabellos largos, los hippies proclaman el amor y no la guerra y trabajan comunitariamente la tierra. Las flores son su símbolo.
9 de abril. El medio de absoluto secreto contrajeron matrimonio civil esta mañana Sofía Loren y Carlo Ponti. Con esta boda, la célebre pareja culmina una larga historia de amor en la que enfrentaron a la iglesia y a la justicia, incluyendo un juicio por bigamia contra el conocido productor.
1 de mayo. La industria discográfica ha dado otro paso adelante con la producción de un nuevo soporte sonoro, el cassette. Esta innovación permitirá reducir el tamaño de los aparatos de audición y registro de sonido.
24 de mayo, el Festival de Cannes ha concedido el gran premio este año a la película Un hombre y una mujer de Claude Lelouch, una historia romántica protagonizada por Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant.
3 de junio. Cientos de miles de jóvenes se lanzaron hoy a la calle en Pekín, invocando una revolución cultural que elimine las barreras entre intelectuales, obreros y campesinos y borre los últimos vestigios de la ideología capitalista. Inspirados en el libro rojo de Mao, los rebeldes han logrado ya la destitución o renuncia de altos funcionarios y profesores.
28 de junio. La Junta de Comandantes de las Tres Armas derrocó anoche en Argentina al presidente Arturo Illia. El general Juan Carlos Onganía fue elegido nuevo presidente de la nación. Illia es el tercer presidente derrocado por los militares en Argentina en la última década.
12 de octubre, el Géminis 11 ha logrado una nueva hazaña espacial al concretar el acoplamiento de dos naves y el paseo más largo de un hombre en el espacio.
...1966... El fútbol celeste vuelve a encender la luz de la esperanza. La nueva versión del campeonato mundial tiene por sede a Inglaterra, cuna del deporte más popular en todo el orbe. El Fixture ha querido que Uruguay tenga que debutar en el legendario estadio de Wembley frente al dueño de casa. Hacia Londres parten Carlos Solé y Jorge da Silveira por Radio Sarandí, Duilio De Feo y César Gallardo por Carve y La Voz del Aire, Lalo Fernández y Luis Víctor Semino por El Espectador y Sport, y Heber Pinto y Raúl Barbero por La Oriental. Los nuestros logran pasar la serie, pero sucumben por goleada ante Alemania Federal tras un bochornoso espectáculo donde un árbitro deshonesto dispuso de antemano que Uruguay debía quedar al margen de la competencia. El campeón será, como no podía ser de otra manera, Inglaterra. Simultáneamente a nuestra función de comentaristas en CX12, actuamos en los espacios latinoamericanos que la BBC de Londres transmitió durante el torneo, al cabo del cual nos permitimos vaticinar que, luego de ver lo ocurrido en Londres, Inglaterra no volvería a consagrarse campeón del mundo a menos que la justa tuviera lugar en su casa. El pronóstico continúa cumpliéndose. Un pase que produce sensación. Cristina Morán, protagonista en CX22 Radio Universal del programa Hombre, Mujer, Noche. En tanto, en la misma emisora, Homero Rodríguez Taveira reimplanta Caravana. Y CX50 se anota un éxito significativo al transmitir desde el escenario del estudio auditorio del Sodre el recital de Charles Aznavour. Pero aquí, en esta casa de Carve, los cinco latinos ofrecen un repertorio que cuenta con la cálida acogida popular. Con Estela Raval como estrella, marcan una nota artística de verdadera categoría. Para demostrar que la vinculación de los Amoretti a la radiotelefonía no terminaba con los hermanos Violeta y Raúl, apareció un día en la sintonía de los amantes de la radio Julita Amoretti, que demoró un buen rato en perder su diminutivo familiar hasta convertirse en la actriz Julia Amoretti, de aplaudida gestión en los estudios y los escenarios. Bienvenida, Julita, a nuestro programa.
Muchas gracias.
¿Cuál fue ese día del comienzo, Julita? ¿Dónde empezaste tus actividades radiales?
Fue compartido con la actividad inicial del viejo Liceo Zorrilla, que estaba en la calle Constituyente, al lado de un local que todavía existe, que
es
la Confitería
Esmeralda.
Bueno, ese barrio del Cordón, por supuesto, que yo siempre digo que me acelera el corazón caminar por ahí, porque está la vieja casa de mis padres, donde tenía su comercio, venta y fabricación de toldos. Mi padre era fabricante de toldos, y está todavía esa casa enorme, típica casa del Cordón, dos salas enormes al frente, en el 1820 de Constituyente y Llaro. Partía de ahí del liceo y me iba a hacer radioteatro a CX12,
con Olimar y 18.
En Olimar y 18, con un hombre que fue el que formó a toda una generación, a varias, diría yo, como fue Humberto Nazar.
Sí, señor.
Y ahí compartía el liceo con el radioteatro. Comencé a los 14 años en una disciplina muy férrea como la que establecía Humberto Nazar.
Sí, claro.
Todos le temíamos un poco, cosa que hoy le agradecemos, ese rigor que siempre...
Pero era un personaje entrañable, ¿eh?
Sí, muy
entrañable.
Sí, sí.
Ese debut que hiciste tú, ¿fue presionado o al menos sugerido por la familia, o tu propia vocación te llevó a la radio?
Para nada, Barbero. Presionado para nada. Era muy difícil escapar a un entorno artístico que pautaba desde el desayuno hasta la cena,
claro,
¿verdad? Porque yo vengo de una familia donde todos son actores. Estoy un poco despegada de la generación de mis hermanos. Siempre me decían que no era que fuera la hija no deseada, pero sí la no esperada. Así que siempre fui tratada un poco, aún de muy mayor, un poco como la mimosona. Y esa chiquilina, lógicamente, veía actuar a sus hermanos ya grandes. Y mi padre fue director de un conjunto, de una agrupación que todavía existe, que es la Coral Guardepasa. Y fue dirigió ese conjunto lo que se llamaba cuadro de aficionados.
Sí,
y entonces él era el director.
En el lenguaje puro, filodramático.
Ahí está. No me venía el término, el cuadro filodramático.
Pero todos decíamos el cuadro de aficionados.
Exactamente, lo dirigía papá, Carlos Amoretti. Entonces, claro, era muy difícil escapar a todo eso.
Sí, el otro día Violeta recordaba justamente sus principios también con tu padre, ¿no? El hecho de que tú tomaras el camino, digamos, reidero de la función radioteatral pudo hacer pensar a mucha gente que no deseabas una comparación con tu hermana Violeta, que generalmente se inclinaba a papeles dramáticos, románticos, sin desechar la comedia fina, desde luego, ¿no? ¿Dónde nace esa tendencia tuya a lograr sonrisas? Una conquista extremadamente difícil,
sí, sí.
Algo que sabemos muy bien los artistas y los libretistas, ¿no?
Ese es un viejo preconcepto que tiene mucha gente que me ha visto tanto en televisión, en radio, en teatro, en el humor. porque yo comencé también con Nazari en una disciplina muy distinta, que era el drama, la comedia dramática. También hice títulos como Seis personajes en busca de un autor, de Pirandello, La ratonera de Agatha Christie, recientemente un éxito que llevamos al exterior como fue La pecera, y todas propuestas absolutamente dramáticas. Me siento cómoda en los dos géneros, pero como la actividad televisiva, digamos, tiene tanta fuerza porque irrumpe y se mete en todos los ámbitos de la casa, la gente me asocia más con el humor, pero me gustan las dos cosas.
A veces es un drama eso de ser una persona dedicada. Yo me acuerdo lo que me dijo cierta vez Andrini, que él mismo cuando empezó a hacer, digamos, teatro muy serio, estaba inhibido, porque la gente, cuando aparecía él en el escenario, la gente se sonreía.
Sin duda.
Y no sabía por qué, pero se sonreía porque estaba con Chingolo y todos los personajes que él había difundido.
A veces la gente, exactamente, sucede que sonríe antes
de tiempo. ¿Y cuáles fueron tus primeros éxitos? ¿Los recuerdas en radio?
En radio,
sí.
Hay dos muy, muy marcados. Hice durante muchísimos años algo que se constituyó, y no por mí, sino quizá por el libro, que era Gran Provisión Lavabel, donde yo hacía todos los personajes femeninos, eran 12 personajes.
¿Era de Paco Amaral eso?
No, Paco Amaral fue el otro éxito,
ah,
que
el
voy
otro,
a referir
ahora. Recuerdo mucho.
Bueno, Gran Provisión Lavabel la escribió Bobby Pimentel, un libretista excelente, y después sí, vino un éxito que incluso lo llevamos al Estadio Centenario, que fue La Gaceta Sideral.
La Gaceta
escrita
Sideral.
Por Paco Amaral.
Esa era la que escribía Paco. Que
eso lo hacíamos en la Fono Platea del Espectáculo.
Sí, 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 en la calle Soriano.
Sí, en la calle Soriano.
Y los compañeros de elencos de ese tiempo, yo recuerdo, por ejemplo, a Pérez Larre, como una figura medio consular,
bueno,
¿no?
Ahí está. Yo creo que, no sé si yo te pasé ese pensamiento.
No,
en este momento.
Lo que pasa es que viene asociado a esa época, ¿no?
Fue, digamos, y lamento no mencionarlo en distintas notas que se me ha hecho, quizá por descuido, porque es uno de los hombres al que le debo mi formación.
Era notable.
Porque él sabía los tiempos, todos los resortes.
Va a tener una voz cómica, vamos a empezar por ahí.
Excelente actor, del que
Glauco.
Traté de aprender mucho.
Sí, Glauco.
Glauco, por ejemplo.
Glauco. ¿Y las chicas que estaban en ese tiempo?
Bueno, Diana Vidal, una excelente
humorista. ¿Y cómo cantaba, además?
Ah, sí,
qué
claro.
Cancionista.
Una mujer también que hacía cualquier tipo de imitación y de personaje.
Yo escribía para ella y para Barry el Mariachi 45 aquí, ¿no?
Sí.
Y cantaba, que era estupendo.
También en esa época de La Gaceta estaba Barry, con el que no trabajé tanto como la gente cree, en El Comisario de Cerro Mocho. Yo no intervine en esa serie, pero también un humorista inolvidable.
Notable, notable. Sí, sí. Y una calidad para interpretar cualquier personaje y además improvisar. ¿Cómo improvisaba Barry, no?
Y tuvimos en esa época Barbero y libretistas, bueno, de la talla de Maggi,
Marco Polo.
De Flores Mora.
Sí, Salvaje.
Sí, Salvaje.
Sí, sí, notables. Todos ellos, no, además, fueron de una generación estupenda.
Claro.
La famosa generación del 45 que
exactamente
marcó una época, ¿no?
Y en esa época también, hicimos una tira al mediodía que se llamaba La Familia, La Familia de Pelo, que era La Familia de Pelo Duro.
Claro.
Con todo
Julio Suárez.
Ahí está.
Que también tenía unos cuantos personajes ahí en El Espectador.
Exactamente.
¿No? Sí. Algunos que le decía Ortiz.
Sí, Dante Ortiz.
Gran intérprete también. Julita Moretti, empiezan a tentarte otros escenarios para tu acción artística.
Uh-huh.
El teatro, la televisión. ¿Cuál estuvo primero en tu carrera?
Bueno, primero el teatro. Y la radio fueron las primeras disciplinas a las que accedí. Y después, haciendo teatro, recibo un llamado de Canal 12, porque había venido un director argentino que ya estaba dirigiendo Yo de Mediodía en Canal 12, que era José Pedro Boiro.
Sí,
y le habían hablado de mí, y bueno, y ahí comencé, me conecté al 12 por varios años, hasta hace pocos años, estuve formando parte del elenco del Show del Mediodía.
Sí, te recordamos junto a Cacho de la Cruz, haciendo cada disparate divino, ¿no?
Sí.
¿Y con qué compañías te presentaste en teatro?
La primera fue con Humberto Nazari. Si había enfermado la característica, lo que a la audiencia le explicó.
La actriz de carácter,
la mayor, se había enfermado y me dijo, tenés que hacerlo. Yo tenía 15 años, me moría de susto. Me dijo, yo te voy a maquillar. Me puso una peluca blanca y ahí salí. Fue un milagro que fabricó Nazari, nada más, haciendo una característica.
De los tantos.
En
que
una obra que llamaba Ausencia, cuya protagonista era Maruja Santur.
Ah, qué bien. Bueno, pero ahora has vuelto a la radio. Estás en CX44 Panamericana, cumpliendo otra función que no está demasiado emparentada con tu currículum,
para nada.
¿No?
Eso para nada. Parte de la locura de un director, que bueno, que lamentamos mucho su ausencia, que es Edmundo Canal, de ahora en una radio de frecuencia modulada, que me dijo, yo quiero que conduzcas un programa. En el momento que me lo propuso, casi me levanto y salgo corriendo. Soy una mujer bastante insegura en cuanto a acceder a nuevas cosas. En fin, yo creo que un poco el pecado de educación que uno ha recibido, donde todo es temerario.
Y era una inhibición atrás de otra.
Exactamente.
En lo curioso que ocurre en muchos casos es que hay gente que le detecta a uno inquietudes potenciales que uno no sabe que las tiene.
Sí. Y es un desafío y es un examen todos los días, Barbero, y tú lo sabes, estás hace tanto en esto.
Sí.
El otro día, yo entrevistando a Eduardo Galeano y a otros excelentes hombres, tanto de nuestra cultura como de nuestra medicina, me decía, soy yo que estoy haciendo esta nota, qué atrevida, siempre.
No hay nada de atrevimiento.
Siempre trato de aclarar que no soy periodista, soy una comunicadora, pero a veces esos desafíos hacen mucho bien.
Es que, claro, hace mucho bien porque además es un reto que uno se impone a sí mismo y dice, tengo que salir adelante y sale, ¿no? ¿Estás contenta con este nuevo desdoblamiento de tu personalidad radial?
Contentísima.
¿Estás cómoda?
Estoy muy cómoda, es una radio que me da amplia libertad para hacer y decir lo que sea necesario. Y además hay un agradecimiento a alguien que tú conoces mucho, creo que es un amigo para ti también entrañable, que me fue formando mucho y es un juez muy exigente, que es mi marido.
Voy a decir el nombre, Guillermo Chiflé. El gran Guille, el gran Guille,
es
compañero estupendo.
Que vive para los demás, entonces
es de otro siglo. Guillermo es de otro siglo.
Sí.
Es de otro siglo, sí. Podría haber sido un caballero en la Edad Media, no sé.
Capone dice que si todos los socialistas fueran como mi marido, él no vacilaría en votar el socialismo.
Realmente, es así. Bueno, entonces te tenemos que agradecer muchísimo esta visita. En fin, no solamente nos produce la alegría del reencuentro, sino que además te empezamos a ver hoy día como periodista. Aquella actriz Julita Moretti, después Julia Moretti, ahora es la periodista Julia Moretti.
Barbero, mi padre decía que convocar y llamar a los sentimientos era una cosa muy linda. No nos tenemos que avergonzar de emocionarnos. Por eso yo te agradezco este llamado que vos haces diariamente a los sentimientos, con esto que es muy lindo recordar. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y agolpan los recuerdos en la mente de todo
el refresco siempre oportuno.
Julio es Suárez, pelo duro.
En Radioactividades, la vuelta al dial en 70 años. Programa emitido por Radio Carve, con motivo del 70º aniversario de la radio en Uruguay.
Twitter.
@reactividades.
@reactividades.